Día sexto, discursos del curso de 10 días. El sexto día ha terminado. Quedan 4 días más para trabajar con mucha seriedad, con mucha diligencia, con mucha paciencia y constancia. Así obtendrás el máximo provecho de tu estancia. El sexto día es muy importante. Me agrada que hayas superado este obstáculo. Es difícil para una persona cuya mente es débil salvar los obstáculos que se presentan el segundo día y el sexto. Ya lo había dicho. La operación comenzó el primer día, cuando comenzamos con Anapana. Apenas iniciada la operación, al segundo día, lo único que se quiere es huir. Luego, tras Vipassana, al hacerse la operación más profunda, de nuevo se quiere huir, el quinto o el sexto día, bajo uno u otro pretexto. Se encuentra un buen pretexto el quinto día por la noche, cuando en la charla se habla de dukkha, sufrimiento y desdicha. El nacimiento comienza con dolor. Toda la vida es una cadena de padecimientos. El sufrimiento de la enfermedad, vejez, muerte, de las cosas que suceden sin que las quieras, de las cosas que quieres pero no suceden. Sufrimiento, desdicha, vida tras vida, sufrimiento. Este es un camino de desdicha. No se quiere comprender. Es una enseñanza muy pesimista. Tengo que escaparme. No se intenta comprender, o bien se busca una excusa para huir. En la enseñanza no hay pesimismo, ni una gota de pesimismo. Si la enseñanza dijera que tenemos que sufrir, que hay desdicha y no tiene salida, entonces sí, sería pesimista. Pero la enseñanza dice que hay una salida. Podemos salir de todas nuestras desdichas. Podemos alcanzar un estado en el que estaremos libres de sufrimiento, en el que podremos disfrutar de paz y armonía verdaderas. La enseñanza es optimista, está llena de optimismo. De nuevo sobre la India, hay una historia. Una mamá envía a su hijo a la tienda de la esquina. Le da una botella vacía y un billete de 10 rupias. Ve y compra aceite para cocinar. El niño va, compra el aceite, le llenan la botella. Al volver a casa, en un descuido se cae. La botella se le cae. Se derrama la mitad del aceite. El niño recobra la botella medio vacía. Va a su mamá llorando y llorando. «Mamá, he perdido la mitad del aceite. He perdido la mitad del aceite». Totalmente pesimista. Muy pesimista. Una historia es una historia. La mamá envía a otro hijo, con otro billete de 10 rupias y otra botella vacía. También este va, compra el aceite, y como una historia es una historia, también él se cae. Derrama la mitad del aceite. El muchacho la recupera, muy contento, y sonriente va con su madre. «Mira, he salvado la mitad del aceite. He salvado la mitad del aceite. Me caí, se cayó la botella, y podría haberse roto. Podría haberse salido todo el aceite. Mira la mitad del aceite. Mira, salvé la mitad del aceite». Ante una misma situación, cada uno de los niños llegó a una conclusión diferente. Una botella está medio llena, la otra está medio vacía. Uno llora por la mitad vacía, muy pesimista. El otro se siente feliz con la mitad llena. Al menos la mitad está llena. Se siente feliz y optimista. Como las historias son así, la mamá envía a un tercer hijo. Como las historias son así, también se cae. Derrama la mitad del aceite. Recupera la botella. E igual que el segundo hijo, vuelve sonriendo. He salvado media botella. He salvado la mitad del aceite. Pero este niño es un niño vipassana. No solo es optimista, sino también realista. He perdido la mitad del aceite. Lo cierto es que mi botella está medio vacía. Pero no solo es realista, también es trabajista, como en vipassana. Ahora tengo que trabajar. Y decide, saldré. Trabajaré mucho. Por la tarde habré ganado 5 rupias y podré llenar la botella. El Dhamma no solo es optimismo, también es realismo y trabajismo. Cada individuo tiene que trabajar siempre con optimismo, sin pesimismo. No hay ni rastro de pesimismo en el Dhamma. Todo es optimismo. Tenemos ahora una vía para salir del sufrimiento. Tenemos que aceptar. Hay sufrimiento. La mitad de la botella está vacía. Tenemos que aceptarlo. ¿Cómo llenarla? La desdicha existe. Acepta la desdicha. Existe un camino para salir de ella. Hay que utilizarlo. Esto es lo que has comenzado a hacer. Estás comprendiendo la verdad. No es simplemente un ejercicio intelectual. No se trata de aceptar emocional o devocionalmente la verdad del sufrimiento y su salida. Lo estás experimentando. Vivimos en la sabiduría mientras trabajamos con las sensaciones. Estamos experimentando la verdad. No es la sabiduría de cualquier otra persona, una sabiduría prestada. Es nuestra propia sabiduría, nacida de la experiencia directa. Todo el proceso de observación de las sensaciones nos hace comprender la verdad como experiencia personal, porque hemos comenzado a conceder toda la importancia a las sensaciones en el cuerpo. Toda la vida has estado poniendo énfasis en los objetos externos. Sientes deseo incluso cuando no sabes que lo estás sintiendo. Deseas los objetos externos, que se han convertido en algo tan importante que te han desbordado. Olvidas que estás codiciando, deseando. También olvidas que al hacerlo pierdes el equilibrio de la mente. Te conviertes en un ser desgraciado, en un ser infeliz. Tampoco comprendes que te has convertido en adicto al deseo. Supongamos que tenemos una necesidad natural, por ejemplo, sed. Queremos agua, no hay nada malo en ello. Nos esforzamos para calmar la sed, para conseguir agua. Lo intentamos, no conseguimos el agua y sonreímos. Muy bien, lo intentaré de nuevo. Seguimos sin conseguir el agua. Muy bien, lo intentaré otra vez. No perdemos el equilibrio de la mente, pero si comenzamos a tener ansiedad, agua, sigo sin conseguir agua, ¿qué me va a pasar? Puedo morirme, agua, agua. Hemos perdido el equilibrio de la mente. Nos sentimos enormemente infelices. Uno no observa todas estas cosas dentro. El agua no es lo más importante. Estamos deseando, pero ni siquiera el deseo es lo más importante. El deseo trae desdicha. En el momento en que comenzamos a anhelar algo, significa que queremos algo que no está ahí. No estamos contentos porque desearíamos algo que no hay. Queremos algo que no hay, algo que no hay. A causa de ello, nos volvemos muy infelices. Si nos diéramos cuenta, mira, me estoy haciendo infeliz, me estoy haciendo desdichado, habría una forma de evitarlo. Pero no lo sabemos. Estamos desbordados por la infelicidad del deseo. No nos damos cuenta de cómo nos convertimos en adictos a él. Cada vez empeora más. Nos convertimos en adictos al deseo. Cuando comenzamos a observar las sensaciones, llega un momento, antes o después, según sea el caso, en el que comenzamos a comprender que nuestro deseo no es realmente este o aquel objeto, sino alguna sensación en particular. Cada vez que deseamos algo, surge una sensación. Cuando el deseo se ha satisfecho, la sensación desaparece. Queremos esa sensación otra vez. Tenemos que desear alguna otra cosa. Una vez que se ha satisfecho el deseo, que se ha obtenido el objeto, queda anticuado, obsoleto, y queremos algo más. Se obtiene de nuevo y queda anticuado. Volvemos a querer otra cosa. Nos hemos convertido en adictos al deseo. Supongamos que alguien vive en una casita, con un dormitorio, se siente completamente feliz. De repente se le ocurre, una casita con un dormitorio, con una habitación, tengo que conseguir una casa mayor, con 3 habitaciones por lo menos. Muy bien, supongamos que por fin consigue la casa con 3 dormitorios. Luego no tiene más remedio que amueblarla bien, con esto y aquello. Muy bien, ya está amueblada. Ya no le interesa, Ahora tengo que conseguir este aparato, aquel aparato, un televisor a color, un vídeo, un estéreo japonés, una lavadora, una aspiradora, una máquina para esto, otra máquina para lo otro. Toda la casa estaba abarrotada, repleta de cosas. No hay sitio ni para respirar. Pero aún así, no está satisfecho. Deseo, deseo. Mi automóvil. Este automóvil inservible. Esta vieja carcacha. Necesito otro modelo. ¿Qué tal un Toyota? Llega el Toyota. ¡Oh, no! Lo que necesito es un Ford. Y luego, no, no, tengo que tener un Mercedes. No, tengo que tener un Rolls Royce. Pero entonces, no basta un Rolls Royce de cualquier modelo. Tiene que ser el último modelo. Tampoco bastará con uno o dos. Tendrá que ser una flota de Rolls Royces. Pero aún así, no estará contento. Tengo que tener mi propio helicóptero. Algunas personas lo tienen. Tengo que tener mi propio helicóptero. Muy bien, por fin llega el helicóptero. Ahora tengo que tener un avión, mi propio avión. Llega el avión y luego una nave espacial. Tengo que ir a la luna. Necesito una nave espacial para llegar a la luna. Pero esto también quedará anticuado. Ahora lo que necesito es una nave, capaz de llevarme a Marte. Y a ese otro planeta, a aquel de más allá. Pero no solo eso, también a esta galaxia y a aquella galaxia. Ni siquiera el cielo será el límite. No hay límites. Es una bolsa sin fondo, imposible de llenar, porque nos hemos convertido en adictos al deseo. No estamos deseando un objeto, estamos deseando desear. Y la situación no hace más que empeorar. Eso es lo que sucede. Lo verás claramente a medida que vayas avanzando por el camino. Es un error decir que alguien es adicto al alcohol o a las drogas. Parece ser así, viéndolo a nivel superficial, a nivel aparente, pero la verdad, la persona es adicta a la sensación. Cuando bebe alcohol, siente una determinada sensación. Quiere esa sensación una y otra vez. Así pues, tiene que beber alcohol una y otra vez. Tiene que tomar la droga una y otra vez. La sensación es tan importante. Eso es lo que descubrió el Buda. A menos que aprendas a observar tus sensaciones, no puedes escapar de ninguna adicción. La adicción al alcohol, la adicción a las drogas, no es nada comparada con la adicción al deseo, la adicción a la aversión. Son tantas las impurezas de la mente, somos adictos a todas esas impurezas. La repetimos una y otra vez, porque somos adictos a un tipo determinado de sensación. Queremos esa sensación una y otra vez. Generamos ciertas impurezas para obtener esa sensación. Cuando ha pasado, volvemos a generar la misma sensación, generando otra negatividad. Esto se ha convertido en el modelo de conducta de la mente. ¿Cómo acabar con ello? Hay sufrimiento, sí, pero también hay un camino para salir de él. Observemos. Aprende a observar. Sé testigo silencioso de cualquier cosa que ocurra. No reacciones. Actúa como alguien que está sentado a la orilla del río. El río fluye. No tienes que hacer nada al respecto. Fluye naturalmente. Sentados en la orilla, lo observamos. Más aún, sentimos un flujo de vibración. Sensación por todo el cuerpo. Observamos como un científico en su laboratorio. El científico calienta un líquido en una probeta. Parte de ese líquido se evapora. La materia volátil se evapora y va a otro tubo. Allí se condensa y se vuelve líquida otra vez. El científico se limita a observar. Cuando el líquido se evapora, no se pone a llorar. ¡Ay! ¿A dónde se fue a parar mi fórmula? Cuando regresa en forma líquida, no comienza a bailar, simplemente comprende el proceso. Pero toda esta comprensión científica es intelectual. El científico no lo está experimentando en sí mismo. Nosotros sí estamos experimentándolo. La estructura física, ¿qué es? ¿Cómo funciona? La estructura mental, la combinación de las dos, su interacción, ¿cómo la una influencia a la otra? ¿Cómo se origina la materia a causa de la mente? A veces parece que la materia se transforma en mente. A veces parece que la mente se transforma en materia. Todo esto se experimenta personalmente. Eso marca una gran diferencia. Porque la sabiduría que se obtiene de la experiencia es una sabiduría propia, no porque el Buda lo haya dicho, o porque lo diga el maestro o profesor, o porque lo digan las escrituras. La estructura material está hecha de partículas subatómicas, de diminutas kalapas. Todo el universo está hecho de esas increíblemente pequeñas kalapas, los cuatro elementos básicos, tierra, agua, fuego, aire y sus características. Todo el universo material es así. Las cosas sólidas, elemento tierra. Las cosas líquidas, elemento agua. Las gaseosas, elemento aire. Y la temperatura, presente en todas partes, el elemento fuego. La nieve, sólida, se convierte en agua, líquido, y al evaporarse se convierte en gas. En los tres casos hay temperatura. Sucede lo mismo con el elemento agua, los gases, elemento aire, y la temperatura dominante, el elemento fuego. Pero esto no es la realidad más profunda. Lo más importante es la característica de cada elemento que experimentamos con las sensaciones. Cuando tratamos de observar el elemento tierra, no se trata de que estemos buscando una partícula de polvo en ese elemento, ni que busquemos una gota de agua para el elemento agua, nada de eso, sino ¿qué sensación es la que se produce? La característica del elemento tierra es el peso, desde la sensación de mayor pesadez hasta la de mayor ligereza. Por ejemplo, el polvo del cemento es ligero, pero cuando se solidifica se hace muy pesado. Cuando se solidifica es áspero. Cuando está pulverizado es suave, ligero. Ese es el tipo de sensación que se obtiene. Se tienen sensaciones sólidas, pesadas, de un tipo muy áspero. Se disuelven y se tienen sensaciones pertenecientes al elemento tierra, pero ahora muy suaves. La característica del elemento tierra abarca todo el campo del peso. Es lo mismo con el campo del movimiento. Desde el más pequeño hasta el más grande pertenece al elemento aire. La temperatura, desde lo más frío hasta lo más cálido, pertenece al elemento fuego. La naturaleza del elemento agua es la adhesión, la cohesión. El elemento agua mantiene unida toda la estructura dentro de sus límites, la cohesiona. Esto es lo que experimentamos. Lo único que tenemos en todas las sensaciones que hemos experimentado hasta ahora y en todas las sensaciones que experimentaremos en el futuro es la manifestación de estos cuatro elementos, sea cual sea la sensación. A veces surgirán masas de partículas subatómicas en las que predomina el elemento tierra o el elemento agua o el elemento aire o fuego. Eso es todo. Los cuatro elementos están ahí. Un buen meditador no se dejará afectar. Ahora han surgido masas de kalapas con predominio del elemento tierra. Veamos cuánto duran. Elemento fuego, veamos cuánto dura. Elemento agua, veamos cuánto dura. Elemento aire, veamos cuánto dura. No se reacciona, simplemente se observa. Todas estas sensaciones, que son la manifestación de los diversos elementos, surgen y antes o después desaparecen. Surgen y antes o después desaparecen. Se ve cada vez más claro. Estamos investigando, como un científico, la verdad, la naturaleza de estos kalapas. Estamos explorando también la naturaleza de nuestra mente. Comprendamos cómo se originan esos kalapas, cómo se multiplican, cómo influyen a la mente, cómo reaccionamos y cómo se multiplica la reacción. Todo el fenómeno se va viendo cada vez más claro. ¿Cómo surgen? ¿Cómo se originan estos kalapas, estas partículas subatómicas? Les proporcionamos cuatro clases de alimento, dos alimentos materiales y dos alimentos mentales. Estos aportes materiales y mentales son los responsables de la generación de distintos tipos de kalapas en el cuerpo. Comenzarás a experimentar esto a medida que vayas avanzando en el camino. Cada vez se hará más claro. El primer aporte material es la comida. la comida que tomamos 2 o 3 veces al día. Dependiendo del tipo de comida material que hayamos tomado, surgirán calapas de ese tipo, con predominio de uno u otro elemento. A medida que avances por el camino y te hagas más sensible a las sensaciones, verás más claro el proceso. Por ejemplo, un día comes algo realmente picante, comida india muy picante, llena de chiles. Después de un rato, te sientas a meditar. Tendrás sensaciones candentes aquí y allá, elemento fuego. El elemento fuego predomina en los átomos que surgen. Has proporcionado ese aporte y experimentas el elemento fuego. O has comido algo que estaba en mal estado o que tenía mucha grasa. Te sientas a meditar. Aparecerá el elemento tierra. Te sentirás muy pesado, con mucho peso. ¿Qué tipo de alimentos has comido? Si comemos sano, el cuerpo estará sano. Si comemos cosas poco saludables, el cuerpo tendrá poca salud. Es una ley de la naturaleza. El segundo aporte material es la atmósfera en la que vivimos. El cuerpo absorbe constantemente la atmósfera material que le rodea. Si se vive en un país frío, en un clima frío, se desarrolla un tipo de cuerpo. Si se vive en un país cálido, en una atmósfera cálida, se desarrolla otro tipo de cuerpo. Este tipo de calapas se generan a causa de la atmósfera exterior. Los otros dos aportes son mentales. El primero es nuestra mente actual, en este momento. La mente está generando un tipo de sankhara en particular. Este sankhara, la mente con este tipo de sankhara, comenzará a generar las partículas subatómicas, calapas, con ese tipo de elemento en particular. Por ejemplo, en este momento la mente está generando ira. Los calapas que han comenzado a surgir, los calapas en los que predomina el elemento fuego, mucho calor, calor, calor. Así es como la mente se convierte en materia o influencia a la materia o hace que la materia surja de una forma en particular, dependiendo del tipo de aporte que le hayamos dado a la mente en ese momento. El cuarto aporte son los sankharas del pasado. La realidad de la mente es que está influenciada por los sankharas en todo momento, bien sea que los esté generando a cada instante o que haya dejado de generarlos. A medida que se va practicando vipassana y dejamos de generar sankharas en ese momento preciso, el material acumulado en el pasado en la mente comenzará a subir a la superficie. Este viejo cúmulo es el fruto de nuestros sankharas del pasado. Lo verás muy claro, también en la vida diaria, a medida que vayas estableciéndote en la técnica. Sucede algo desagradable. Se produce un suceso desagradable en nuestra vida exterior y a continuación se produce en nuestro interior una sensación desagradable. Sucede algo muy agradable. Comienza una sensación agradable. La semilla fue sembrada como una sensación. El fruto se produce como una sensación. Por ejemplo, una semilla de ira, un sankhara de ira. Cuando siembras una semilla de ira, sientes con la misma clase de sensación y producirá calor, mucho calor. El sankhara que estoy generando en este momento es un aporte, crea el elemento fuego en el cuerpo. El sankhara del pasado, si es un sankhara de ira, dará un fruto que contendrá el elemento fuego. Vemos así la manera en la que tanto el sankhara del presente como el sankhara del pasado son otra de las razones para el surgimiento de los diferentes tipos de calapas. A medida que vayas observando, irás comprendiendo que cuanto más reacciones a las sensaciones, más sankharas nuevos irás generando, mayor sufrimiento crearás para ti mismo. Si dejamos de generar sankharas nuevos, los antiguos subirán a la superficie y crearán una sensación, pero nosotros sonreiremos ante la sensación. También es impermanente. Veamos cuánto dura, veamos cuánto dura. Y desaparece. Esto significa que algunas capas de este sankhara del pasado han subido a la superficie y han desaparecido. Parte por parte irán subiendo a la superficie y desaparecerán. Nos liberaremos de ellos. Nos vamos liberando de nuestro viejo cúmulo de sankharas. A medida que vamos dejando de generar sankaras nuevos. Es una clase de proceso que nos llevará a un estado en el que ya no quedará ningún sankara del pasado. Todo el que siga trabajando y lo haga de la forma adecuada, lo alcanzará. Por supuesto que lleva tiempo. Uno no se hace perfecto con un curso de 10 días. Pero en este curso se comprende la forma en la que hay que trabajar. Uno trabaja, trabaja, y finalmente llega al punto en el que no queda ningún sankara del pasado. No queda ningún sankara antiguo, y se dejan de generar sankaras nuevos. Es lo que se llama Kinam, Puranam, Navam, Nati, Sambhavam. Kinam, Puranam. Se erradican todos los sankaras acumulados. No pueden generarse sankaras nuevos. Se es una persona liberada. Esto sucede con la práctica personal. Nadie puede hacerlo por nosotros. Los sankaras acumulados son nuestros. Nosotros los hemos acumulado. Somos responsables de ellos. Nuestra ignorancia es responsable de ellos. Poco a poco vamos saliendo de esa ignorancia. Estamos desarrollando nuestra propia sabiduría, sabiduría viva, sabiduría nacida de la experiencia. Vamos viendo cómo el viejo cúmulo se va erradicando, erradicando. Cada vez nos acercamos más a la meta final. Cada individuo tiene que trabajar por sí mismo. Nadie puede hacerlo por él. Solo se le puede mostrar el camino. Hay obstáculos, hay dificultades, que en el lenguaje de aquellos días se llamaban nivaranas. Son como una cortina muy gruesa que no permite ver lo que hay tras ella. No puedes ver tu realidad interior a causa de estos nivaranas, de estos obstáculos, estas barreras. Hay 5 grandes barreras. 5 nivaranas principales a los que llamaré 5 grandes enemigos de cada meditador de Vipassana, 5 enemigos poderosos. 2 de ellos son el deseo y la aversión. Estás meditando para acabar con tu vieja costumbre del deseo, con tu vieja costumbre de aversión, y mientras meditas estás multiplicando tu deseo, multiplicando tu aversión debido a la ignorancia. Se supone que tenemos que salir de la desdicha del deseo. Se supone que tenemos que salir de la desdicha de la aversión. Mira lo que estás haciendo. La causa es esa vieja pauta de conducta que tiene la mente. La causa es la ignorancia. La causa son estos nivaranas, estos 2 nivaranas, estas barreras. ¿Cómo sucede? Veamos un ejemplo. En un curso como este, hay muchas razones para pedirles a los estudiantes que se abstengan de comunicarse con sus compañeros. Si hay algún problema, pueden venir y tratarlo con el maestro o con los profesores auxiliares. Pero debes trabajar contigo mismo, trabajar por ti mismo. Sin embargo, la mente humana es la mente humana. Siempre tiene curiosidad sobre los demás. Surge una oportunidad y comienzas a hablar. ¡Ey! Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Y el otro contesta, tengo un flujo de vibraciones de cosquilleo por todo el cuerpo. ¿Cosquilleo por todo el cuerpo? Yo no tengo ningún cosquilleo. Otro dice, yo tengo un flujo maravilloso, una especie de corriente eléctrica por todo el cuerpo. ¿Una corriente eléctrica? Yo no tengo ninguna corriente eléctrica. Luego vas a meditar. Y piensas, quiero sensaciones de cosquilleo, quiero una corriente eléctrica. No tengo ningún cosquilleo, no tengo ninguna corriente eléctrica. Sigues deseando, deseando y deseando. Estás aquí para salir de ello. Sin embargo, has comenzado a desear, desear incluso en nombre de la meditación, en nombre de Vipassana. El deseo es desdicha. Corres en dirección opuesta al nibbana. Incluso si el objeto de ese deseo es la meta final, la iluminación total, el nibbana. El nibbana es un estado que se halla libre de todo deseo. Y aquí estás, multiplicando tu codicia. Quiero el nibbana, quiero el nibbana. ¿Cómo se podría alcanzar un estado libre de deseo a base de generar deseo? No es posible. Por tanto, Cuando notes que este enemigo te está venciendo, sal de ahí tan rápido como sea posible. No dejes que te subyugue, que te domine. No importa cuál sea la sensación o la falta de sensación que surja en cada momento. Acepta la realidad, tal y como es, en ese preciso instante, tal y como es. Si quieres lo que no hay, estás repitiendo, una vez más, el viejo hábito. Queremos algo que no tenemos. Eso se convierte en una gran desdicha. Sucede lo mismo con la aversión. Por ejemplo, tienes que estar una hora en Adityana. No puedes abrir los ojos, no puedes mover las piernas y no puedes mover las manos. Pasa media hora sin grandes problemas. Lo consigues durante 45 minutos. Luego comienza el gran tormento. Una vez más, la mente humana, con su curiosidad por los otros, se supone que no debes abrir los ojos, pero, sin embargo, miras por el rabillo. ¿Qué les pasa a los demás? ¿Soy yo la única persona que padece dolor? Eres muy curioso y curiosa acerca de los demás. Sucede que en ese momento descubres que todo el mundo está sentado como una estatua de Buda. Eso significa que no les duele nada. ¿Solo yo tengo dolor? Mi dolor no desaparece. A todos los demás se les ha quitado el dolor. ¿Cuánto me duele? Tu aversión al dolor se multiplica. Mi maestro dice que todo es anicca. Anicca. Impermanente. Impermanente. Quizás sea cierto, pero mi dolor no es impermanente. Es permanente. ¿Cuántas veces le he dicho que es anicca? Anicca. Pero el dolor no se ha ido. Es permanente. Muy permanente. Aversión. Aversión, aversión. El enemigo ha vencido y estás multiplicando la aversión. Viniste aquí para salir de la aversión y has comenzado a multiplicarla. Otros dos grandes enemigos. Comprendamos que todos estos enemigos son contaminaciones, contaminaciones mentales que vienen a nuestro cuerpo, a nuestra mente, como invitados y se convierten en los amos, en los dueños de la casa, no quieren marcharse. Cuando practicamos vipassana, no pueden quedarse, se tienen que marchar. Es lo mismo que cuando encendemos el interruptor, la luz llega, la oscuridad se va. No hace falta que le digamos a la oscuridad, márchate, ahora viene la luz. Cuando practicamos vipassana, las contaminaciones tienen que irse, pero no quieren irse. Por ello, dan una patada interna. Deja vipassana, no es bueno para ti. Deja de practicar. Las patadas internas son de dos tipos. Una, muy grande, hará que te sientas muy soñoliento, adormilado o adormilada. Has dormido profundamente toda la noche, pero en el momento en que te sientas a meditar, te sientes soñoliento, muy adormilada. Un enemigo muy grande te está abrumando. Lucha, respira profundamente, pero si esto no funciona y no es una hora de meditación en grupo, ponte en pie, medita respirando profundamente. Si tampoco funciona, sal, camina durante 5 o 10 minutos, pero sigue observando las sensaciones o la respiración, incluso mientras caminas. Luego regresa y siéntate de nuevo. Luchemos contra el enemigo, pues si eso nos desborda, no podremos meditar. Otra patada interna puede hacernos sentir muy agitados, muy agitadas. Nos gustaría hacer un poco de esto, un poco de aquello, un poco de lo de más allá. Cualquier cosa menos meditar. Estás en una hora de Adityana. Sientes la patada, sales de la sala. Entonces descubres, vaya, estaba en Adityana. ¿Cómo he llegado aquí? Fue una patada interna. No te dejará meditar como es debido. Es un enemigo muy peligroso. El quinto enemigo es la duda. La mente se ve invadida por las dudas. ¿Qué es esta técnica? ¿Qué clase de técnica es esta? Observar la respiración, observar la respiración. La respiración está ahí todo el tiempo, aunque no la observe. ¿Qué gano observando la respiración? Y ahora, observar el calor, observar el sudor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me he vuelto loco? ¿Estoy loca? ¿Qué clase de meditación es esta? Esta duda no te permitirá meditar. A veces la duda se plantea con respecto al maestro, al profesor. ¿Qué clase de maestro es este? Yo esperaba un gran gurú, con G mayúscula. ¿Qué clase de gurú es este? No lleva el pelo largo y enredado. No tiene un gran bigote ni una barba muy larga. Ni siquiera lleva afeitada la cabeza. Tampoco lleva muchísimos rosarios alrededor del cuello. Ni la marca de fábrica en la frente. Ni la parafernalia de un maestro. ¿Qué clase de gurú es este? No tiene aspecto de fenómeno. Parece de lo más normal. No tiene poderes sobrenaturales. No puede volar. No puede hundirse en la tierra. Él y sus ayudantes no hacen más que preguntar, ¿cómo te va? Deberían saberlo todo sobre nosotros. ¿Por qué preguntan a los estudiantes? No tienen ningún poder sobrenatural. Dudas. Dudas son dudas, y no puedes trabajar. Surge una tercera clase de duda. Sí, la técnica es buena, porque la ha probado mucha gente. Se han beneficiado con ella. Incluso siguen haciendo cursos, no hay duda, es buena. El maestro también es bueno, porque viene a escucharle mucha gente, así que quizás sea bueno. Soy yo quien no es bueno, no estoy preparado para ello. Se comienza a dudar de la propia capacidad. No estoy preparado, no es el momento adecuado para mí. Este ambiente no me va, mejor me voy. Uno quiere marcharse. Dudas. Dudas, dudas. Si alguno de estos tres tipos de dudas te abruman, dejarás de meditar. Ten mucho cuidado con estos cinco nivaranas, estos cinco enemigos. No te dejes desbordar y verás que progresas, progresas, progresas. La técnica es maravillosa. En ella no hay dogma, ni fe ciega, ni culto. Es una ciencia pura de mente y materia. La interacción de la mente y la materia, cómo, debido a la ignorancia, la mente sigue reaccionando a las sensaciones, sigue generando negatividades, cómo, a causa de estas negatividades, surge un tipo determinado de sensación. Cuando surge esa sensación, reaccionamos con más negatividad. Es un círculo vicioso que nos hace infelices, más y más infelices. Cuando comenzamos a observar, comenzamos a salir de la desdicha. Es una ley universal de la naturaleza y no tiene nada que ver con una u otra religión organizada. La verdad es la verdad universal, la ley universal. El Dhamma es la ley universal, la ley natural. Lo irás viendo cada vez más claro si sigues trabajando. La ley de la naturaleza hace que, si seguimos reaccionando con negatividad, seguiremos multiplicando nuestra desdicha. Si detenemos esa reacción, habremos comenzado a salir de la desdicha. Así funcionó en el pasado, así sigue funcionando ahora y así funcionará en el futuro. Era así en el pasado, cuando había un Buda y cuando no había un Buda. El Buda dijo, tanto si yo existo como si no existo, tanto si alguien alcanza la iluminación, como si no la alcanza nadie, la ley de la naturaleza permanece inmutable, es eterna. En el momento en que se genera una negatividad, se está atado al sufrimiento. En el momento en que se comienza a salir de la negatividad, se comienza a uno a liberar del sufrimiento. Un Buda descubre la ley. Esta ley permanece oculta. La gente no conoce lo que sucede en lo más profundo. La gente no sabe cómo genera la negatividad. La iluminación de un iluminado consiste en llegar hasta lo más profundo y descubrir la manera en la que se generan las negatividades hacia esas sensaciones, la manera en la que se multiplica el sufrimiento, la forma en la que se sale de esa negatividad, de ese sufrimiento, por medio de la observación de las sensaciones. Alguien descubre esta ley, que ya existía. Luego, llevado por la compasión, comienza a enseñársela a otros, a enseñarles la técnica. La gente lo sigue y salen de su desdicha. Ocurrió así con miles y miles de personas que vivieron en tiempos del Buda, también durante los 25 siglos posteriores, pues todo aquel que practica obtiene los mismos beneficios, los obtendrá también todo aquel que practique en el futuro. Cualquiera que esté practicando hoy en día obtendrá también los mismos beneficios. La ley es la ley, es eterna, es siempre la misma ley. Esa, Dhammo, Sanantano. El Dhamma es eterno, prevalece la misma ley. Si hubo tantas personas desdichadas que salieron de su desdicha en tiempos del Buda, no fue debido a ningún milagro ni magia del Buda, fue porque se les ofreció la misma técnica. Un ejemplo de ello fue Angulimala, un joven muy furioso, colérico, que había jurado matar a 1000 seres humanos. Estaba lleno de odio, mató a 999 y andaba buscando el que completara el número 1000. ¿Sabes cómo llevaba la cuenta? Cortaba un dedo a todo aquel que mataba, se los iba colgando alrededor del cuello. Así, solo tenía que contar los dedos. Por eso le llamaban Angulimala, que quiere decir el que lleva un collar de dedos. Cuando andaba buscando el que hiciera el número 1000, encontró al Buda. Mejor dicho, el Buda, llevado por la compasión, le encontró a él, para salvarle de su miseria. No hubo magia ni milagro. Le ofreció la misma técnica. Comenzó a darse cuenta de que era una persona miserable, llena de sufrimiento. Comenzó a trabajar. Trabajando y trabajando, salió de su desdicha. Alcanzó la meta final, convirtiéndose en una persona totalmente liberada, en un Arahant, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de buena voluntad hacia los demás. Entonces comenzó a ir de pueblo en pueblo, de estado en estado, de ciudad en ciudad. En todas partes hay gente desgraciada. Yo mismo era un ignorante. Llevado por mi ignorancia, estuve perjudicándome a mí mismo. Perjudiqué a otros. Hay mucha gente que, como yo, se perjudica a sí misma, perjudica a otros, pero si tuvieran esta técnica maravillosa, con toda certeza saldrían de su desdicha, con certeza saldrían de su sufrimiento. Así, llevado por su compasión, fue a diferentes lugares y enseñó el Dhamma, esta técnica, a otros. Aunque se había hecho monje, algunas personas le reconocieron. Este es el mismo Angulimala que mató a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mi marido, a mi hijo, el mismo Angulimala. Llenos de ira, le arrojaban piedras, le herían. La sangre manaba de su cuerpo, pero de su corazón solo fluía compasión. Oh, desdichados, yo era igual de miserable. Mi propia ignorancia me perjudicó a mí mismo e hizo que perjudicara a otros. Esta técnica puede ayudarte a salir de tu desdicha. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Estaba lleno de compasión. El resto de su vida estuvo lleno de compasión. Mucha gente desdichada salió fácilmente de su desdicha. Por supuesto, practicando la técnica, comprendiendo que esta técnica sola puede liberarnos de la desdicha, porque a menos que salgamos de nuestras negatividades, a menos que salgamos de los sankaras, no hay liberación. Otro ejemplo, una mujer muy desdichada, llamada Kisa Gotami, se casó y durante muchos años no hubo novedades, ansiaba un hijo. Tras varios años, tuvo un niño. Desgraciadamente, a los 2 años, el niño murió. Tanto apego que había desarrollado hacia el niño, y ahora estaba muerto. Su dolor era inenarrable. Tomó el cuerpo muerto del niño, el cadáver, lo apretaba contra su pecho, sin permitir que lo llevaran a la pira funeraria, al cementerio. No, mi niño no está muerto, está dormido, por piedad. Hay que hacer algo para despertarle, hay que hacer algo. La gente le decía, no, madre, ha muerto, no tiene objeto esperar que despierte. Pero ella se había vuelto completamente loca. No, no puedo darlo. Mi hijo no ha muerto. Mi hijo no ha muerto. Por favor, que me ayuden. Hay que hacer algo. Una persona sabia le dijo, no existe ninguna medicina para un muerto. Lo mejor es que vayas a ver al Buda. Tiene un centro de meditación por aquí. Ve, quizá él pueda hacer algo por ti. Fue a ver al Buda, puso el cadáver a sus pies. Llorando desconsoladamente le dijo, mi hijo no ha muerto, aunque la gente diga que sí. Pero, aun en el caso de que fuera cierto, por favor, haga algo, por favor, haga algo. El Buda notó que la mente de Kisa Gotami estaba tan emocionalmente desequilibrada que la forma habitual de enseñanza del Dhamma no funcionaría. Pero él tenía su propia manera de enseñar. Le dijo, muy bien, ve a la ciudad, consigue unas semillas de sésamo. Ella se sintió muy feliz. El Buda va a hacer algo por mi hijo. El Buda continuó. Espera, escucha bien estas instrucciones. Debes traer esas semillas de alguna casa en la que no haya muerto nadie, de una familia en la que no se haya producido ninguna muerte. Sí, sí, las traeré. Fue de casa en casa, de calle en calle. En cada casa pidió semillas de sésamo. Mi hijo ha muerto. El Buda va a ayudarme. Por favor, dame algunas semillas de sésamo. Llévate sacos llenos. Ojalá que tu hijo vuelva a la vida. Ella entonces preguntaba, ¿ha muerto alguien en tu familia? Con un rostro largo y triste le contestaban, sí, mi padre ha muerto, o mi madre ha muerto, o mi hermano ha muerto, o ha muerto tal o cual persona. Fue a la siguiente casa, luego a la otra y a la otra, pero no encontró ni una sola casa en la que no hubiera muerto alguien. Para entonces ya había pasado todo el día y recuperó el sentido. No hay ni una sola casa, ni una sola familia en la que no haya muerto alguien. Es la ley de la naturaleza. La gente nace para tarde o temprano morir. Ahora su mente ya estaba en condiciones de recibir el Dhamma. Regresó al lugar en el que estaba el Buda. Él le enseñó Dhamma, el mismo Dhamma. Observa la respiración, observa las sensaciones, profundiza, profundiza, profundiza. Verás cómo todo tu sufrimiento se irá deshaciendo capa tras capa. Kisa Gotami se convirtió en Arahant, se liberó totalmente, pasó el resto de su vida sirviendo a la gente. Hay tantas madres como yo, tantas hermanas que son tan infelices. Si obtuvieran este maravilloso Dhamma, saldrían de su desdicha. Ya nunca dejó de servir a la gente en el Dhamma, movida por la compasión. Otra persona también muy desdichada era Patachara, la hija de un hombre muy rico, que perdió a su marido y también a los dos hijos que tenía. Perdió a su hermano, a su madre, a su padre. Se quedó sola en el mundo. Se volvió loca, totalmente loca. Andaba por las calles de Savatthi totalmente desnuda. La gente le arrojaba piedras, pero ella no comprendía lo que pasaba. Esta mujer, debido a algunos paramis, algunos buenos karmas del pasado, entró en contacto con el Buda, que estaba enseñando el Dhamma a otros. Cuando ella pasó por allí, le dijo, «Ven, hija mía». Ella se acercó. Cuando se sentó, recuperó el sentido por unos segundos. Entonces se dio cuenta de que estaba desnuda. Alguien la cubrió con un pedazo de tela. Desde entonces fue conocida por el nombre de Patachara. Buda le ofreció el Dhamma, la misma técnica. Ella salió de su desdicha a fuerza de trabajar con la técnica. Si el Buda hubiese utilizado poderes mágicos para resucitar al hijo de Kisa Gotami, o a los hijos, o al marido, al padre, a la madre, o al hermano de Patachara, el Buda no habría sido un Buda, porque todo ello solo habría sido un alivio temporal. La desdicha está presente en todo momento. El Buda les dio el Dhamma. Cuando se avanza en el camino, llega un momento en el que se puede recordar el pasado, vida tras vida. El Buda dijo, considera, vida tras vida, a lo largo de innumerables vidas, cuántos parientes, cuántos seres queridos han muerto. Si pudieras reunir todos sus huesos, formarías una montaña inmensa. Las lágrimas que se han derramado por cada ser querido que ha muerto, si pudieras reunir todas esas lágrimas, se formaría un océano inmenso. ¿Quieres seguir así en el futuro, vida tras vida, a lo largo de innumerables vidas futuras, rodando en la desdicha? Es más que suficiente. Ya has sufrido mucho. Sal del sufrimiento ahora. Sal. Aquí hay un camino. Aquí hay una técnica. Y enseñó esta técnica, que es, nada más, la ley de la naturaleza. Todo el que trabaje con ella, cualquiera que trabaje con ella, sale de la desdicha. No es necesario abandonar la vida laica y hacerse monje o monja para trabajar con ella. Es bien cierto que si uno se hace monje o monja, tiene menos responsabilidades mundanas. Puede dedicar todo el tiempo al Dhamma. El trabajo es más fácil, pero no es absolutamente esencial. El Dhamma es para todos, para los que viven en reclusión, como las monjes y las monjas, y para los laicos. Los laicos encuentran dificultades, porque tienen muchas responsabilidades, pero el camino es el mismo para todos. Apenas había 100.000 monjes y monjas con el Buda. El resto de sus seguidores eran millones. En el norte de la India, eran laicos que practicaron vipassana y salieron del sufrimiento. Otro ejemplo. Había un hombre muy rico, un multimillonario de aquellos tiempos, llamado Anathapindika, que solía dar mucho dana, limosna, muchísimo dana. La tradición era que los laicos deben dar dana. Si no se da dana, donación, el ego se fortalece. Como laico, no se debe mendigar la comida. Está bien para el monje o para la monja, pero como laico, uno tiene que ganarse el sustento como es debido, honradamente, trabajando duro. Pero cuando se comienza a ganar dinero, viene una idea loca. Soy tan hábil, tan inteligente, por eso gano tanto dinero. Se comienza a vivir centrado en el ego. La vida se centra en uno mismo. Se comienza a detestar a los otros. Esa gente son todos unos ignorantes. No son inteligentes. No son hábiles. No trabajan duro. Por eso no ganan dinero. Pero yo soy tan hábil, tan inteligente. Trabajo tanto. Surge el ego. Esto es muy peligroso. El propósito de dar dana es debilitar el ego. Pero incluso el dana puede hacerle a uno egocéntrico. Cuando esto sucede, se ha perdido el dhamma, se ha perdido el porqué del dana. Esa persona, Anathapindika, daba mucho dana. Este apelativo, Anathapindika, se debía a que daba de comer a todos los que tenían hambre. Anatha significa huérfanos, gente muy pobre, y Pindika significa aquel que les da comida, de ahí su apelativo. Pues este hombre tenía sucursales de su negocio por toda la India, también en diversos países fuera de la India. Tenía una regla que consistía, cualquiera que fuese el lugar en el que estuviese la sucursal, nadie debería pasar hambre. Todo el mundo obtendría comida. Pero aún así, no conocía el Dhamma. Entró en contacto con el Buda, es decir, entró en contacto con el Dhamma. Recibió vipassana y practicando, purificó su mente. El propósito de hacer donaciones no es fortalecer el ego, sino desinflarlo, disolverlo. Pensó, toda esta fortuna ha llegado a mis manos como resultado de mis buenos karmas del pasado, que ahora retornan a mí. Debe ser utilizada en beneficio de otros. Por supuesto, como laico, debo utilizarla para mi sustento y el sustento de los que dependen de mí. Pero el resto debe utilizarse en bien de otros, en beneficio de otros. Ahora lo había comprendido. El bien de otros. ¿Cuál es el bien de otros? Doy de comer al hambriento. Debo hacerlo. Es bueno. Pero al día siguiente, esa persona tiene hambre de nuevo. Doy agua al sediento. Y después de algún tiempo, de nuevo tiene sed. Proporciono medicinas al enfermo. Pero puede enfermar de alguna otra cosa y recaer en la misma enfermedad. Puedo vestir al desnudo, pero pasado algún tiempo, las ropas se deterioran, se queda desnudo de nuevo. No les ayudo a salir de su desdicha, pero si obtuvieran el Dhamma, si conocieran esta maravillosa técnica de vipassana, saldrían de todas sus desdichas. Pueden liberarse totalmente de la desdicha que han ido confrontando vida tras vida, vida tras vida. Pueden salir de ella. El Dhamma debe llegar a cada una de las personas que sufren, aunque pase todo el tiempo dando dana material. El dana más valioso es este. Sava Dhanam. Dhamma Dhanam Jinati. El dana del Dhamma es el más valioso. Así pues, Anatta Pindika fue a ver a Buda. Por aquel entonces el Buda vivía en Rajagiri. Anatta Pindika le presentó sus respetos y le preguntó, «Señor, ¿por qué no viene a Savatthi?» Él vivía en Savatthi, la ciudad más poblada de la India en aquel entonces. Allí hay muchísima gente, todos ellos, ricos o pobres, son desdichados. Si usted tuviera allí un centro de meditación, se beneficiaría mucha gente. Por favor, vaya allí. El Buda sonrió. Anatta Pindika comprendió que Buda había aceptado. Regresó a casa. Se puso a buscar un centro, un lugar en el que el Buda pudiera comenzar a enseñar el Dhamma a la gente. Un centro de meditación no debe estar en medio de una ciudad, porque hay mucho ruido y cosas de esas. Pero tampoco debe estar tan lejos que la gente no pueda ir. Buscando el lugar adecuado, que fuese tranquilo y no estuviera demasiado lejos, llegó a un jardín, a un parque. Era un lugar sosegado, tranquilo, muy adecuado para la meditación, y preguntó, ¿de quién es este parque? Supo que su propietario era el hijo del rey, el príncipe Yeta. Fue a verle, «Señor, quiero comprar este parque». El príncipe se enfadó mucho. «No estoy aquí para vender mi parque. Lo utilizo para mi propio esparcimiento. No quiero venderlo». «Por favor, señor, tengo que comprarlo, a cualquier precio». El príncipe, para librarse de él, dijo, «¿Sabes cuál es el precio de este terreno? Tienes que cubrirlo por entero con monedas de oro. Ese es el precio». «El trato está cerrado. Lo cubriré con monedas de oro». Llevó carros llenos de monedas. Comenzó a esparcirlas. El príncipe dijo, «¿Te has vuelto loco? No existe tierra alguna que valga tanto. ¿Qué estás haciendo? Estás loco». Él contestó, «No, no estoy loco. Esta tierra se va a convertir en algo muy valioso. Buda va a venir aquí a enseñar el Dhamma maravilloso. Toda mi fortuna no es nada, comparado con personas tomando el Dhamma, tomando Vipassana. Si tan solo una persona sale de su desdicha, mi riqueza no es nada comparada a ello. Yo sé que no va a ser solo una persona, sino miles de ellas las que se van a beneficiar». Construyó un centro de meditación en el que podían vivir 10,000 personas, en el que podían permanecer y meditar aprendiendo el Dhamma. Su volición era servir a los demás. Ya antes había practicado la acción de dar dana, pero ahora su dana era, ¿cuál es la forma para que más y más gente obtenga beneficios? Su donación no era para inflar su ego, sino para desinflarlo, para disolverlo. Solo quería servir a otros, servir a otros. Después sucedió que este multimillonario, debido a algunos karmas del pasado, se volvió pobre. Durante un corto periodo no tuvo dinero. Mientras fue una persona adinerada, iba al centro cada día por la mañana y por la tarde. Como era un laico, comprendía que no debía ir al centro con las manos vacías, que debía llevar algo para los estudiantes. Cada vez que acudía, llevaba algo para los meditadores. Pero ahora era pobre, no tenía nada que llevar. Entonces se le ocurrió algo. Detrás de su casa tenía un pequeño jardín, en el que había ido guardando tierra muy fértil de diferentes partes de la India. Tomó 2 puñados de esa tierra fértil, fue al centro y la puso bajo las raíces de un árbol. Ojalá que este árbol crezca y bajo su sombra que alguien obtenga el Dhamma, que alguien pueda meditar. Su voluntad era así de provechosa. Da lo mismo que sea un puñado de tierra o millones de rupias. Lo que cuenta es la volición. Pasado algún tiempo volvió a ser multimillonario y comenzó a dar dana de la misma manera. Ahora comprendía el Dhamma. He de dar alguna cosa. La cantidad es indiferente. Mi volición ha de ser una volición dhámica, por el bien de otros, en beneficio de otros, sin esperar nada a cambio. Cuando no se conoce el Dhamma, el dana que se da solo sirve para inflar el ego. Se hace construir un gran hospital, una escuela, un colegio, pero se quiere que figure el nombre: Hospital Goenka, Escuela Goenka, Colegio Goenka. El nombre debe estar escrito con letras de oro en la entrada: Escuela Goenka, Colegio Goenka. Una locura. No se sabe lo que se está haciendo. Toda la abolición es incorrecta. La comprensión del Dhamma es incorrecta. La abolición ha de ser la de dar sin esperar nada a cambio. Dar por el bien de otros, en beneficio de otros. Mucha gente comenzó a cambiar, a experimentar un cambio en su vida. Gentes muy diversas, laicos. Una fue madre Visakha, que también era hija de un hombre muy rico, casada con un hombre también muy rico, pero no había dama en la familia, y ella, muy sabiamente, cambió la atmósfera de aquella familia en la que no había dama. Todo el mundo se hizo un buen meditador, cambió la actitud de toda la familia, aquella familia en la que había tanta tensión, tanta desdicha. Todos ellos se llenaron de paz y armonía. Allí donde el Dhamma comienza a trabajar, proporciona paz a todos y cada uno. Esto no solo sucedía en tiempos del Buda, sigue sucediendo. Cualquiera que trabaje, en cualquier sitio en el que trabaje, seguirá obteniendo los mismos resultados. Una anécdota de la vida de mi maestro, Sayagyi Ubakin. Cuando Birmania obtuvo la independencia, había muchos estados pequeños, principados. Un buen político, un estadista, reunió todos aquellos estados y formó la Unión Birmana. Para satisfacer a aquellos príncipes, uno de sus líderes fue nombrado presidente del país, de la Unión Birmana. Ahora bien, según la Constitución, el presidente no tenía ningún poder. El poder lo ostentaba el primer ministro. Aún así, aquella persona se sentía muy feliz. Ahora soy el presidente de la Unión Birmana. Antes solo era el gobernador de un pequeño lugar. Estaba feliz. Una tarde dio una gran recepción. A ella acudió el cuerpo diplomático y la élite de la ciudad. La fiesta tenía que comenzar a las 7:30. Todo el mundo había llegado, pero el anfitrión no aparecía. Las 7:45 y el anfitrión no aparecía. Las 8 y el anfitrión no había llegado. El primer ministro comenzó a preocuparse. ¿Qué pasa? Envió a algunas personas a la residencia que estaba en la primera planta. Los enviados volvieron y le dijeron: «Señor, no puede venir». «¿Por qué? ¿Qué ha sucedido?». «Ha bebido mucho y está inconsciente, en el suelo. No puede venir». «Pero sin el anfitrión no puede comenzar la fiesta. Es la recepción del presidente. Traerlo como sea, consciente o inconsciente, la fiesta debe comenzar». Lo trajeron entre dos personas medio consciente, medio inconsciente, y con hipo por el vino. Le sentaron en la silla principal y comenzó la cena. Se sirvió el primer plato, se sirvió el segundo, y cuando estaban sirviendo el tercero, comenzó a vomitar y vomitar. El primer ministro se sentía muy infeliz. ¿Cómo podemos llamar a nuestra tierra la tierra del Dhamma, a nuestro gobierno un gobierno del Dhamma? ¿Qué clase de presidente tenemos? ¿Qué podían hacer? Al día siguiente, cuando recuperó el sentido, llamó al primer ministro. «Señor, si quiere, renunciaré. Pero no puedo dejar el alcohol. Es imposible. Según nuestra tradición real, cuando nace el heredero al trono, es decir, el primer hijo del rey, lo primero que se le da es alcohol de la mejor calidad, en una cuchara de oro o de plata. Esa fue la primera cosa que yo tomé. Desde entonces no he dejado de tomar alcohol. La mitad de mi sangre es alcohol. No puedo dejarlo». Pero esta persona fue muy afortunada. Gracias a algunos buenos paramis del pasado, un día pasó por el centro de mi maestro, Sayagyi Ubakin. Lleno de curiosidad, entró al centro. Era el último día de un curso. Vio los rostros radiantes de todo el mundo, pues la operación ya había finalizado. Les habían dado bálsamo a sus heridas. Todo el mundo sonreía. ¿Qué se hace aquí? Se enseña meditación. ¿Qué clase de meditación? Se enseña anapana. Se enseña vipassana. Al haber nacido en Birmania, había leído en las escrituras sobre anapana y vipassana, pero nunca había sabido que hubiera alguien que lo enseñara, y que fueran aquellos los resultados. Todo el mundo decía sentirse tan en paz, tan en armonía. En mi vida no hay paz. Nunca he sabido lo que es la armonía. Soy una persona tan agitada. Señor, ¿puedo venir? ¿Puedo yo también hacer un curso? Sí, sí. Ya sea un príncipe o un mendigo, todo el mundo, cualquiera, puede venir y meditar. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que tomar 5 preceptos. ¿5 preceptos? Oh, no, no, no. 4 preceptos. El quinto no puedo. No puedo hacerlo. Entonces tienes que irte. No puedo aceptarte. Él quería aquella paz, así que comenzó a negociar, a regatear. Solo un sorbito cada día, señor. Muy poquito. No, no hay nada que hacer. Uno en días alternos. Uno cada 5 días. No hay nada que hacer. Has de irte. No podemos enseñarte, a menos que tengas una base firme. Estos 5 silas son la base de la meditación. Entonces dijo, muy bien, me controlaré de alguna manera. Vendré, señor, pero con una condición. Cuando regrese a casa, no me prohibirán beber. ¿Cómo podría impedirlo? Cuando regreses a casa, serás tu propio maestro. Podrás beber tanto como quieras, pero aquí no. Te aconsejo que tampoco bebas en casa, pero si bebes allí, ¿cómo podría impedirlo? Pero durante estos 10 días, no beberás. Muy bien, señor. Quiero paz. Quiero armonía. Practicó exactamente igual que como tú estás practicando ahora. Pasados los 10 días, fue a la casa del presidente, a su propia casa. Si alguien bebía, aunque fuese a 100 metros de él, decía, repugnante, ¿quién está bebiendo aquí? Ni siquiera podía soportar que bebieran otros. ¿Cómo iba él a beber? Durante los 10 días nadie le dijo, cuando regreses a casa, si bebes, irás a este o a aquel infierno. Nada de eso. En el Dhamma no hay amenazas. ¿Qué sucedía? ¿Por qué bebía? Era adicto a la sensación del alcohol, pero en cuanto aprendió a observar las sensaciones, se evaporaron todos los sankaras de adicción al alcohol. Su adicción desapareció. ¿Cómo podría seguir bebiendo? Si esto le hubiera sucedido solamente a una persona, al presidente de la Unión Birmana, quizá es que habría sucedido algún milagro. Pero eso le sucede a miles de personas que vienen a los cursos, adictos al alcohol, adictos a las drogas, adictos a esto o aquello, peor aún, adictos al deseo, adictos a la aversión, adictos al miedo, adictos a la depresión. Todas esas enfermedades mentales desaparecen fácilmente. El Dhamma es tan maravilloso. El Dhamma proporciona resultados, resultados aquí y ahora, en esta misma vida. Es bueno que hayas venido a un curso. Aprovecha los 4 días que quedan. Son días maravillosos en tu vida. Trata de establecerte en la técnica. Practica. Es una tarea para toda la vida. Has de practicar durante toda la vida. Trabaja para establecerte en la técnica. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha las facilidades que se dan. Aprovecha este Dhamma maravilloso, esta técnica maravillosa, para salir de la esclavitud de los deseos, las aversiones, las ilusiones, los engaños, para disfrutar de paz verdadera, armonía verdadera, felicidad verdadera. Ojalá que todos disfruten de verdadera paz, verdadera armonía, verdadera felicidad.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu.